Oíste chisme, Coconut Shrimp ha regresado a Pollo Tropical. Díselo a tu mamá, a tu tía y hasta la vecina. Está riquísimo. Servimos camarones doraditos y crujientes como a ti te gusta. En una ensalada fresca, en un sabroso platter o como acompañante con nuestra deliciosa Pineapple Rum Sauce. No te duermas. Prueba el Coconut Shrimp hoy antes que se lo lleve la corriente.
Pollo Tropical.
Ahora abierto hasta la medianoche. Los horarios pueden variar según el restaurante.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, ya sabéis, nuestra contrarréplica de temas de fondo. La semana pasada hicimos una temática, pero ya sabéis que eso es lo poco habitual, lo menos habitual. A lo largo del último mes hemos hecho dos, pero es lo extraño. Hicimos una, recordadlo, a finales del mes de enero, de febrero, perdón, principios de marzo, sobre aquello que ocurrió en el despacho oval de la Casa Blanca con J.D. Vance, Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Y luego hicimos otra la semana pasada sobre la aborto temático, a modo de fin del debate, que ni mucho menos fue el fin, tal y como esperaban. A lo largo de toda esta semana he tenido notas de voz sobre el tema del aborto, que estoy convencido que seguirán entrando, y yo, por supuesto, las seguiré pasando. Hoy volvemos a nuestros temas de fondo, que están muy bien. Algunos con, voy a ver si lo consigo meter, uno de Borja de Múnich sobre el tema de las guerras yugoslavas, de una contrahistoria que dice que queda a caballo entre la política y la historia. Podría habérmelo llevado al contrasello, pero es que en el contrasello tardan un poco más en salir, así que me la quito, a ver si me la puedo quitar hoy. Voy a ver si la meto al final del todo. Antes de eso, tengo otras que también son muy interesantes. Bien, os dejo el número de WhatsApp, es el 690-82-7909, ya sabéis, más 34 delante. Y respecto a la duración, en el caso de la contrarréplica, 1, 2, 3 minutos creo que debería bastar. Y la mayor parte de los casos incluso sobrar. Es importante el tema de la duración porque no me gusta cortaros los mensajes, eso para empezar. Ya sé que habéis hecho un esfuerzo cuando os ponéis con el teléfono para grabar un mensaje y que llegue yo y os lo parta por la mitad, pues entiendo que no os sienta bien. Esa es la razón por la cual no tengo esa costumbre, a no ser que me encuentre con un mensaje un poco deslavazado, que vea que ya se está reiterando, y en ese caso, pues sí le meto la cuchilla, pero en circunstancias normales los dejo enteros porque me gusta respetar vuestro trabajo. Pero para una pregunta, para una reflexión sencilla, yo creo que con eso, 1, 2, 3 minutos basta. Si necesitáis algo más, por supuesto, os lo podéis tomar, porque queréis desarrollar un tema, pues con más detalle. Bien, pues dado el número, la duración, importante que se escuche bien, importante también decirme vuestro nombre, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Fernando, que es un contraescucha panameño que ha visto una conferencia que di hace ya un tiempo, cosa un par de años, en un instituto de Madrid, de San José de Valderas exactamente, que está en el suroeste de Madrid. Me llamaron para hablar a chicos muy jovencitos, yo acepté de mil amores y me fui para allá, y el tema era los totalitarismos, que eso fue lo que me pidieron. Bueno, pues Fernando lo que tiene es una duda sobre los, enlazando el tema de los totalitarismos, sobre los caudillos hispanoamericanos del siglo XIX.
Soy un fiel oyente de tanto de la contrahistoria como de la contracrónica, y escuché tu ponencia sobre los totalitarismos, y hablabas de los totalitarismos del siglo XX, y te iba a preguntar sobre los totalitarismos que vivimos en América Latina durante el siglo XIX, tipo Garejo o Gabriel García Moreno, o Gaspar Rodríguez de Francia, Santana o Rosas. ¿Tú cómo los catalogarías? Porque al final eran totalitarismos personalistas que a los que le debemos gran parte de la leyenda negra, porque fue esa generación la que empezó a decir que todo lo que había antes estaba malo, y vaciaron las arcas de países ricos que en su momento pues estaban encaminados a ser potencias mundiales. Así que me gustaría escuchar tu, tu opinión sobre esto.
Si mal no recuerdas, el vídeo está disponible, entiendo que no estuviste allí, así que lo has tenido que ver por ese vídeo que subí a YouTube. En la charla, que duró bastante, por cierto, más de lo que yo pensaba, lo traté de pasada en esta conferencia, que fue extremadamente agradable. Yo no pensé que iba a ser tan... A ver, a mí me gusta hablar con para gente muy joven, gente de 16, de 17 años, porque, bueno, es gente que parte desde que están... Son como una pizarra sin escribir, ¿no? Y entonces, pues eso siempre es mucho más atractivo porque tienen una inocencia virginal y sabes que no tienen agenda. Que cuando te preguntan algo, su pregunta es genuina. No van a ni a fastidiar, ni te vienen ya envenenados, ni retorcidos. La cuestión es que la charla yo pensé que iba a ser mucho más corta. Salí de mi casa, fui en un tren de cercanías que va hacia el suroeste de la Comunidad de Madrid. Me bajé allí, iba con mi bicicleta y iba pensando, bueno, esto va a ser cosa de media hora. Llego, doy la charla, charlo un poco con la persona que me había invitado y me vuelvo para Madrid. Y no fue así. La verdad es que pensé que iba a dar no más de 40 minutos, 45, ya me hubiera parecido un milagro, y no, y dura más de hora y media. En fin, tenéis la prueba en YouTube, lo podéis mirarlo por vosotros mismos. Bien, el caudillismo, ya que te refieres a esto, el caudillismo en Hispanoamérica no es exactamente totalitarismo. Es que eso es importante remarcarlo. A pesar de que yo pasé por encima, creo haber dicho, no lo sé, no recuerdo exactamente lo que dije, ya fue hace un par de años, pero creo haberlo dicho que no era un totalitarismo. El caudillismo es un fenómeno típicamente hispanoamericano. Y esto, el totalitarismo puedes caracterizarlo de una manera clara, es un fenómeno 100% del siglo XX, y el caudillismo, en cambio, empieza en el XIX y se desarrolla bien en el XIX. Los caudillos... Cada país ha tenido el suyo, creo que ningún país de Hispanoamérica se ha liberado de caudillos. Cada uno de ellos era, como decimos en España, de su padre y de su madre, es decir, era distinto, tenía cada uno sus manías, tenía sus obsesiones, sus prioridades, hasta diferentes programas políticos. Luego en ningún caso trataban de totalizar el poder, se conformaban con capturar el poder político y, bueno, y para ellos sí... retorcían todo lo demás, todas las libertades, las instituciones que hiciesen falta, incluyendo la justicia, por supuesto, pero su intención no era alumbrar una nueva sociedad, ni mucho menos cambiar por completo a sus habitantes, cosa que los genuinos totalitarios, ya sé, los nazis o los soviéticos, pues sí que trataron de hacer. El caudillismo en Hispanoamérica, y esto es importante remarcarlo, no ha muerto del todo. Es que seguimos teniendo caudillos, en fin. Ahí tenemos a Nicolás Maduro. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, digamos ya al que le precedió, a Hugo Chávez, más caudillo todavía. De hecho, en el caso de Hugo Chávez se ajusta mejor a la descripción de caudillo o al caudillo ideal de lo que lo hace Nicolás Maduro. Pero vamos, Nicolás Maduro es un caudillo de nuestro tiempo. Bueno, pero Fidel Castro en Cuba, que murió hace solo 9 años y que fue en esencia un... caudillo que se valió del socialismo, que era la doctrina que estaba de moda cuando llegó al poder en los años 50, y para cimentar su régimen y su propio poder y convertir Cuba en un estado ya totalitario a imagen y semejanza de la Unión Soviética. Pero es que la Unión Soviética cae en el curso de su vida. En 1991, cuando la Unión Soviética desaparece, pues Fidel Castro lleva gobernando poco más de 30 años. Todavía le quedaban unos cuantos años de vida. Y es cuando, sin cambiar en esencia el sistema que había importado de la Unión Soviética, el régimen cubano adquiere unas formas típicamente caudillistas, que ha conseguido mantener, aunque claro, no con la misma facilidad, con este burócrata frío y antipático que es Díaz-Canel. Pero bueno, en el caso de Cuba tendríamos un caudillo. No sería tan caudillo de manual como lo de Hugo Chávez, pero un caudillo. Pero bueno, el caudillismo original sí, es del siglo XIX. Y el origen hay que ir a buscarlo también al siglo XIX, a principios del siglo XIX, que es cuando se produce la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Cuando se independizan, tu caso, Fernando, es particular, el caso de tu país, de Panamá, porque como bien sabes no se independizó de España, se independizó de Colombia, de manera mucho más tardía, ya en el año 1903, a principios del siglo XX, pero el resto de los países hispanoamericanos, con la excepción de Cuba y Puerto Rico, que consiguieron la independencia. Bueno, Puerto Rico nunca la ha tenido, y en el caso de Cuba también en el año 1903, pero tampoco de España, sino de los Estados Unidos. Pero bueno, ellos habían hecho la guerra de independencia contra España. Pero el resto del continente, de la América hispana por lo menos, se independiza de golpe. Se independiza de golpe en un periodo de tiempo muy breve, entre 1810 y 1811, que son las primeras declaraciones de independencia, hasta 1825, que es cuando ya los últimos españoles, terminaban, los soldados españoles, quiero decir, terminan regresando, porque los españoles se quedaron allí. Claro, en un periodo tan corto, en un lugar que había estado esencialmente en paz durante 300 años, bueno, pues eso tuvo consecuencias. Es decir, la figura del caudillo emerge en ese momento. El caudillismo, en esencia, es un sistema en el que, si podemos llamarlo sistema, en el que todo el poder se concentra en la figura de un caudillo, que ahí viene el nombre, es decir, que suele ser, por regla general, un líder carismático, con una base militar muy fuerte, que ejerce una autoridad personalista y, por supuesto, autoritaria. Ahí tenemos ciertas figuras, en cada país las conocen bien. Sí, en Argentina es Juan Manuel de Rosas, en México, pues el primer caudillo fue Antonio López de Santa Anna, José Antonio Páez en Venezuela, Ramón Castilla en Perú, Estrada Cabrera en Guatemala. En el caso de Venezuela tendríamos a Hugo Chávez, pero ese ya sería un caudillo del siglo XXI. Estamos hablando solo de los del siglo XIX. Bien, pues este fenómeno surge en esencia por el vacío de poder que dejaron deja la antigua administración virreinal después de la independencia, que no tiene un sustituto claro. Las nuevas repúblicas no tienen unas instituciones de entrada. Tienen que ir improvisándolas sobre la marcha. Por supuesto, no son fuertes ni están consolidadas. Esto abre la puerta a que jefes militares, por lo general fortalecidos en el caso de que hubiera habido una guerra de independencia, como sucedió en el virreinato de Nueva Granada, en otros lugares pues no la hubo, como el caso de Centroamérica, pero vamos, que habían colaborado con la independencia, pues tratan de poner en valor eso mismo. Nada más, simplemente se aprovechan de aquella circunstancia. Son populares o relativamente populares y suelen tener armas. Luego había otro problema. Bueno, si lo que tenían era mucho prestigio, desde luego. Y es que América era realmente grande. Y las comunicaciones eran difíciles.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
The thing about the future is that it's built on the work of today. At Broward Health, we work every day to make the future brighter for all of us. With groundbreaking research that leads to the cures of tomorrow, advanced technology to help you heal faster, and personalized treatment from clinical experts close to home, the future of healthcare is here. Learn more today at BrowardHealth.org. Broward Health, well into your future.